Versículo 24. Levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, ella le dijo, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva, y levantando los ojos al cielo suspiró profundamente y le dijo: Efatá, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban, y estaban asombrados en gran manera y decían: todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque eres misericordioso en nuestras vidas. Gracias por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que sin duda alguna, Señor, si no es por Él, no tendríamos parte ni suerte contigo. Gracias por el sacrificio, mi Señor Jesús, en la cruz del Calvario, que es por el cual hoy podemos estar aquí reunidos. Hoy pudimos ser alcanzados a través de esa salvación que tú nos has otorgado, Padre, que nos has dado a través de tu Evangelio. Gracias, gracias por ese amor incomparable. Permítanos, Señor, el día de hoy ser buenos hacedores de tu palabra, Señor, no solamente oidores, sino que podamos contemplar la grandeza de tus obras, Señor. Que podamos contemplar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros a lo largo de la historia, a lo largo de tu ministerio, Señor, a lo largo, Padre, de toda la existencia de la humanidad. Te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros, abre nuestros oídos espirituales, Señor. Queremos escuchar tal cual lo que tu Espíritu Santo quiere hablarnos en esta mañana y atesorarlo en lo más profundo de nuestro corazón para así poder ponerlo por obra, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te agradezco en esta mañana por tu iglesia, Señor, por tu iglesia Peniel. En tus manos estamos, Señor. Amén. Hermanos, yo creo que la mayoría de todos nosotros y la mayoría de todas las personas que hemos conocido, ante la angustia y la necesidad de nuestra vida, hemos corrido a pedirle a gritos a Dios auxilio. Hemos corrido a Dios a pedirle ayuda. Aún así, te has topado con personas que nunca le han conocido, que no entienden quién es Dios, pero en el momento de necesidad puedes visualizar tal vez a un amigo, puedes visualizar tal vez a algún familiar que se haya acercado a ti simplemente porque tú eres cristiano, porque sabe que tú asistes a la iglesia, no sé. Pero se ha acercado a ti a pedirte ayuda para que ores por él porque está pasando por una situación difícil en su vida. Llámese enfermedad, llámese una mala economía, llámese cualquier necesidad que tenga, cualquier milagro que él necesite o ella necesite recibir en su vida. Alguna vez, yo sé que has escuchado a alguien que te ha pedido que ores por él porque hay una necesidad, porque necesita que Dios obre en su vida en medio de esa necesidad, porque necesita que un milagro ocurra en su vida y que Dios cubra esa necesidad, aún sabiendo, hermano, y conociendo que esa persona es de lo más perverso, que es de lo más alejado de Dios que te puedas imaginar, y conoces que su vida la lleva, vamos a llamarlo de esa manera que muchas veces uno dice vulgarmente, hecha garras, totalmente alejada y apartada de Dios, llena de pecado, y que muchas veces tu pensamiento te lleva y te dice, ah, caray, pues acércate a Dios, pues qué estás esperando, ¿no? Pero no lo hace, solamente buscando tal vez ese milagro, esa necesidad, o tal vez al lograr Dios en ese milagro se acerque, no sé, hermano, pero hemos pasado por algún momento así. Hay muchos que han llegado a los pies de Cristo así, y ese es uno de los ejemplos que vamos a ver a continuación en este capítulo, hermano. La mujer sirofenicia, la mujer cananea. Tal vez en algún momento hemos escuchado esa predicación, hermano, de la mujer cananea. Lo hemos escuchado tal vez en algún momento. Pero para esto vamos a hacer lectura, hermano, nuevamente de los versículos 24 al 30. Levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Tiro. Y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera. Pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y Jesús le dijo, por esta respuesta vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Esta mujer, hermano, perteneciente a Tiro, que es el lugar donde llegó Jesús después de tener el último enfrentamiento antes de partir de Galilea, de salir de Galilea, de tener el último enfrentamiento con los fariseos, ¿verdad?, acerca de cómo quieren mover los mandamientos de Dios, acomodarlos a su manera, ¿recuerda usted eso?, para sacar un provecho del mismo pueblo. Pues Jesús parte rumbo a Tiro, y más adelante veremos que a Sidón, lo cual hoy conocemos, es un país conocido hoy en día como el Líbano. Jesús sale de Galilea para llegar al país de Líbano, hoy en día, antes Tiro, y llegando a Tiro y a Sidón, y estos, hermano, siendo de lo más pagano y lo más perverso que pudiera existir en aquel entonces. Tiro, pues de ahí eran los cananitas, ¿verdad? Ese pueblo, ese ejército, contra enemigo del pueblo de Israel. Tiro, de donde proviene la adoración a Baal, de ahí se esparció, se extendió la adoración a Baal, y también de Tiro el lugar de donde es Jezabel. Entonces, pues ahí échele más o menos cuentas, hermanos, de qué tipo de pueblo es. Pues el pueblo perverso, el pueblo de lo más pagano que pudiera existir en aquel entonces. Y a primera impresión, hermano, yo lo que aprecié aquí es de que Jesús, saliendo de Galilea, después de tener pues enfrentamientos, ¿verdad?, de confrontar con el evangelio a los fariseos, mi primera impresión al ver lo que llega a este tipo de terrenos es de que a nuestro Señor Jesucristo le gustan los terrenos difíciles. A Él le gusta llegar a terrenos difíciles. Tal vez, pues no está aquí en la Biblia como tal, ¿verdad? No menciona que fue y predicó que iba a llevar el evangelio a Tiro, a Sidón, sino sí llegó e hizo un par de milagros como los que a continuación vamos a ver. Pero le gustaba llegar a esos lugares difíciles, tal vez también iba para confrontar allá al pueblo, para hablarles, predicarles acerca de su pecado, pero Marcos registra estos dos hechos importantes que ocurrieron en esas zonas de Tiro y Sidón. Pero vamos a enfocarnos aquí en esta primera parte, hermano, la mujer sirofenicia. Esta mujer llega a los pies de Jesús, llega pidiendo misericordia, llega rogando por un milagro en su hija porque estaba sufriendo, porque estaba endemoniada, hermano. Y vemos en el primer versículo 24, ¿verdad? Donde dice que Jesús llega a la región de Tiro y llegó entrando en una casa, llegó a una casa, pero no quería que nadie supiera que él estaba allí. Pero ¿qué dice? Simplemente él no pudo pasar inadvertido. Tal vez como primera enseñanza podemos mirar aquí, es de que Jesús, por ninguna razón, motivo o circunstancia, puede pasar inadvertido. Podrás creer en él, podrás decidir no creer en él, podrás seguirle o no quieres seguirle, pero no puede pasar él sin que tú sepas quién es él. ¿Sí me oye entender un poquito o les hice ahí un trabalenguas? A lo que voy es de que Jesús no puede ser ignorado de ninguna manera. Una cosa es que quiera seguirle y no le quiera seguir, pero no lo puedes ignorar. No puede pasar inadvertido. Ese es nuestro Dios. Dice, sino que enseguida al oír hablar de él, en el versículo 25, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, nuevamente, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hijita. Hermano, una mujer fuera del pueblo de Israel, fuera del pueblo judío, escuchó hablar de nuestro Señor Jesucristo y fue hacia él pidiéndole misericordia en cuanto a ella. En el pasaje paralelo, aquí en Mateo, dice Mateo que ella llega a los pies de Jesús y le dice, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, porque mi hija está endemoniada. Hermano, no sé cuántos de ustedes han pasado por cosas no muy gratas con sus hijos respecto a algo que les pase a ellos. Yo les he dado testimonio, ¿verdad? Les he testificado acerca de mi hijo, el menor, de Yochoa, y cosas que hemos pasado con él, cosas que en su momento yo creí que hasta se me iba a morir en los brazos. Es algo terrible, es algo tremendo, hermano, es algo que sin duda alguna no se le desea a nadie. Y a la vez que también entendemos y pues vemos también cómo a padres se les han morido también sus hijos en sus brazos. Tal vez algo, pues es algo muy terrible. Cada uno de los que estamos aquí ya hemos pasado por algo difícil con nuestros hijos en cuanto a alguna enfermedad, en cuanto a algo que están pasando que les está atormentando sus vidas, se les está atormentando su físico, les está doliendo. Es algo que a los padres nos duele mucho. Y el que diga que no, pues es un mentiroso. O no es un padre. Los que somos padres, yo creo que tenemos, que saben lo que les estoy diciendo, hermano. Y esta mujer se acerca con Jesús y le dice, ten misericordia de mí, según lo que registra Mateo. Le dice, ten misericordia de mí, ella estaba sufriendo, ella estaba padeciendo por el dolor, hermano. por el dolor que estaba sufriendo su hija al estar endemoniada. A ella le podía a su hija, le dolía a su hija. Y es por eso que ella llegó delante de nuestro Señor Jesucristo a clamar por misericordia, a clamar por ese milagro, a clamar por esa sanidad. Hermano, ella, a pesar de que no era del pueblo judío, que no era del pueblo de Dios, llegando de un lugar totalmente perverso, totalmente pagano, en contra de Dios, ella sabía que Jesús era el único que podía obrar en su hija. Era el único que podía obrar en ella. Y es aquí, hermano, versículo 27, vamos a ver la respuesta de Jesús ante la petición de la mujer cananea. Y es una respuesta, hermano, que probablemente haga un choque con nosotros, ¿no? Y pensemos, ah, caray, qué respuesta tan tremenda. Y ponga atención y a la vez póngase en el lugar de la mujer si recibiera esa respuesta por parte de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, ella llega, se postra a los pies de Jesús y clama por misericordia. ¿Y qué fue lo que Jesús le contestó? Deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Entendió esta respuesta, hermano? Es una respuesta fuerte, ¿verdad? Es una respuesta difícil, tal vez ahorita para nosotros, de asimilar. Es una respuesta en la cual te causa un impacto al instante por la manera en que Jesús le contestó. Deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hermano, esta es una respuesta de nuestro Señor Jesucristo muy fuerte, muy fuerte. Pero Él lo que estaba haciendo en ese momento, darle una enseñanza a la mujer cananea. Es como cuando ponemos de ejemplo en las casas, en las familias, ¿verdad? Nosotros como padres, ¿a quién le damos comida primero? Le servimos comida primero estando en la mesa a nuestros hijos, ¿verdad? Y después lo que quede, pues ahí échaselo a la Lulú, ahí échaselo a la Lúa, a la Reina, así se llaman mis perritos, hermano. Ahí échaselos a ellos, pues, para que no, pues no se desperdicie, no vamos a dárselas a ellos. Hermano, nuestro Señor Jesucristo, en pocas palabras, le dijo a la mujer cananea, perrito, para que no se escuche feo, perrito, o perro, o cachorrito si lo quiere usted, pues que se escuche más tierno, ¿no? Y es más impactante, hermano, la respuesta de la mujer cananea ante esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le está dando. ¿Qué enseñanza le está dando nuestro Señor Jesucristo a la mujer cananea? Y vámonos rápido ahí a Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Del judío primeramente, para el pueblo, era lo que le decía a la mujer cananea. Primeramente para el judío y después al griego. Después se va a esparcir, después seguirán los demás, pero ahorita primeramente es el pueblo de Dios quien recibe esto. Hermano, ante esta respuesta, muchos se hubieran ofendido. Hermano, si ahorita alguien te dijera perro, perrillo, ¿cómo te sentirías? Te sentirías de lo más ofendido, ¿verdad? Hermano, pero ella no se ofendió. Ella comprendió lo que Jesús le estaba diciendo. Ella comprendió lo que Jesús le estaba enseñando a través de esta especie de parábola, hermano. ¿Y cuál fue la respuesta de esta mujer? Vamos a leer el versículo 28. Es cierto, Señor, le dijo ella. Reconoció y le dijo, es verdad, yo creo lo que tú estás diciendo. Dice, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Ella estaba entendiendo la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo, la lección que nuestro Dios le estaba dando en ese momento. Ella sabía quién era Jesús y no se ofendió, hermano, sino por el contrario, ella depositó su fe en Él. Hermano, hoy en día, ¿cuántas personas no se ofenden por la palabra de Dios? Hermanos, hoy en día, ¿cuántas personas que están escuchando una predicación se ofenden por la misma palabra de Dios, por el Evangelio, porque el Evangelio confronta su pecado, se ofenden y lo primero que hacen es levantarse e irse para jamás volver, ofendiéndose por la palabra de Dios? Y nuestro Señor Jesucristo, siendo de alguna manera duro, hermano, con ella, su fe estaba puesta en Él. A la vez que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando esa enseñanza para aumentar aún más la fe que tenía depositada en Él, Él también estaba rogando para que eso mismo sucediera, que no fuera quebrantada su fe. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Por la respuesta, por la fe que ella tuvo en Él, porque comprendió la enseñanza que Él estaba dando, Él le da ese milagro y le dijo, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Y dice más adelante, cuando ella volvió a su casa, halló a la niña que estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. El título de este sermón, hermano, se llama Una fe te lleva a la gracia. Una fe te lleva a la gracia. Y esa fe es la fe que solamente Dios, hermano, te puede dar. Esa misma fe que depositó en la mujer cananea, esa fe es la que te lleva a la gracia. Hermano, y tanta es su fe que ya no se registra más acerca de este acontecimiento, ya no registró más marcos acerca de este acontecimiento. Ya no escribió más acerca de que si le dijo, muchas gracias, Señor Jesús, pero ven, acompáñame a la casa, no vaya a ser que no haya sido echado fuera el demonio. Mejor ven, acompáñame por si las moscas, a ver si salió o si no salió. No, ella creyó en el momento que Jesús le dijo esas palabras, hermano. Ella reconoce a nuestro Señor Jesucristo con toda humildad, reconoce que no merece nada. Esa es una de las enseñanzas que nos está dando también este pasaje, que ella reconoce que no merece nada, pero que sabe que Dios es misericordioso, y para eso, hermano, se necesita humildad. Hoy en día, hermano, no te topas en cada iglesia maneras de dirigirse a Dios con una actitud arrogante, con una actitud llena de soberbia, llena de orgullo, con gente que cree tener autoridad sobre Dios. Yo sí me he topado, hermano, pues vengo de lugares también así. Tal vez usted no haya topado, pero tal vez ha escuchado. Pero esos movimientos ahora del yo declaro, del yo decreto, esos movimientos de que ahora el Señor hace la obra, ese milagro en tu vida, porque tenemos fe y Él lo hace ahora y hasta cuentan 1, 2, 3 para que el milagro sea hecho. Te topas con cada enseñanza, y discúlpeme la palabra, pero ridícula, en la cual gente piensa que tiene una autoridad sobre Dios, que piensa que le va a enseñar a Dios cómo debe hacer las cosas, que piensa que Dios es como un mesero que está y nosotros estamos en un restaurante y Él está pasando por nuestra banca con la charola o con el menú, a ver ahora qué se le ofrece, qué quiere su majestad, qué milagro quiere que haga ahora en usted, en su vida, en su familia, en su amigo, en su primo, en su vecino, qué es lo que quiere que haga. Y no, hermano, esa no es la enseñanza que Él trae a nuestras vidas. Esa no es la enseñanza, hermano. Él lo que quiere es que nosotros seamos humildes, que tengamos una actitud de humildad, de pecadores, de que no merecemos su gracia. Eso es lo que Él quiere de nosotros, hermano. ¿Qué actitud tenemos hoy ante Dios? Tal vez no diremos muchas de esas cosas, pero con nuestras actitudes demostramos no confiar plenamente en Él. Con nuestras actitudes demostramos que realmente no nos estamos humillando delante de Él, que no nos estamos humillando como Él quiere. ¿Por qué? Porque no nos aferramos a Él, porque no nos aferramos a sus promesas, porque nos aferramos más a nuestro pensamiento, nos aferramos más a lo que nosotros nos acomodamos para vivir una vida pues light, una vida conforme a nosotros nos agrada, nomás en la que nos sintamos cómodos los domingos, una vida en la que nos sintamos cómodos pues para que no digamos unos de otros, y no nos aferramos a Él. Hermano, la mujer cananea se aferró a Él a pesar de lo que Jesús le había dicho en ese momento. Ella se aferró a Él con todas sus fuerzas. Estaba pasando por tribulación y no le conocía por completo. Solamente había escuchado de Él. Pero ella se aferró a Él y depositó toda su fe en Él. Depositó toda su fe en Él, hermano. Ella no le conocía a nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo te hago esta pregunta. Si tú dices conocerle a Él, si tú dices conocer la palabra de Dios, si tú dices conocer al Señor Jesucristo, ¿por qué no te aferras a Él? ¿Por qué no te aferras a Jesús? Así como lo hizo la mujer cananea sin conocerle. Podremos poner 1,000 pretextos, hermano, en nuestra vida para no servirle a Dios como Él lo merece, como a Él le agrada, para no humillarnos delante de Él como Él quiere. Nos humillamos como nosotros queremos delante de Él y creemos que ya es suficiente para Él. Hermano, no bastan miles de pretextos que podamos poner delante de Él para no aferrarnos a Él. Es que estoy viviendo y pasando por cosas por muy difíciles que no me hacen digno estar delante de Él. Es que yo también soy demasiado malo, yo soy demasiado perverso. Hago las cosas todas mal, todas equivocadas. Soy el pecador de lo más feo, no soy digno de acercarme a Él. Hermano, ve lo que ocurrió con esta mujer, de lo más perverso, de lo más vil. Y nuestro Señor Jesucristo haciendo la obra en él. ¿Estás viviendo atribulado también? estás pasando por angustias, estás pasando por problemas, no sales de una cuando te metes en otra. Ahí está Jesús, hermano. Solamente necesitamos aferrarnos a Él, creer en Él, llegar con toda humildad, hermano, delante de Él y decirle: Señor, yo creo en ti, en que tú puedes hacer la obra. De lo más vil y menospreciado, dice tu palabra, que ahí es donde sacas, ahí es donde tú te glorificas. Pero para eso necesitamos creer, necesitamos aferrarnos a Él, hermano. Nuestro Señor Jesucristo proveyó a esta mujer, siendo del lugar más perverso, saliendo, no siendo, vamos a cerrarlo, a no siendo judía, a no ser del pueblo de Dios. Cristo proveyó paz a su alma. Y ese mismo Cristo es el que te provee la paz el día de hoy a ti, hermano. Solamente es cuestión de aferrarnos a Él, de creer en su palabra, de creer en su evangelio, de creer en sus promesas, hermano. De confiar en que Él es nuestro Salvador, de que Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. ¿Y qué necesitamos hacer? Humíllate delante de Él, reconoce tu pecado, reconoce que eres falto delante de Él. Ya no pongas mil pretextos, ya no pongas de pretextos al vecino, a la vecina, al hijo, a la hija, al marido, a la marida, a la esposa, ¿verdad? Ya no pongas de pretexto al sobrino, al tío, ya no pongas de pretexto al pastor. Necesitas humillarte delante de Él, arrepentirte de tus pecados, y Él va a hacer la obra perfecta en ti para glorificar su santo nombre, hermano. Más adelante, a partir del versículo 31, dice: volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados en gran manera y decían: todo lo ha hecho bien, aún los sordos hace oír y a los mudos hablar. De Tiro pasó a Sidón, otra zona de Líbano, atravesando las ciudades de Decápolis. Decápolis, hermano, son 10 ciudades, ¿verdad? Las cuales abarcaban entre tres países, entre tres fronteras, vamos a decirlo, que eran Israel, Siria y Jordania. Y atravesó Jesús por ahí, llegando rumbo a Sidón, y ahí ocurrió un milagro, otro milagro. En este caso, el de sanar a un sordo y tartamudo, dice la palabra. Y esta manera en que Jesús lo sana, pues es una manera muy especial. Dice que Él metió los dedos a sus oídos y que depositó su saliva sobre la lengua de este hombre. Jesús, al hacer este milagro, entendía completamente por lo que estaba pasando este hombre y sabía cuál era su pesar, cuál era su sufrimiento. Y al presentarse de él delante de Él, perdón, con su misma depresión de nuestro Señor Jesucristo, le enseñó lo que Él iba a hacer con él y lo sana. Una manera muy especial de sanar, una manera pues en la cual si tú dijeras ahorita que alguien dijera, me va a sanar de mi mudez, vaya, o quitármelo tartamudo, y dijeras, pero te tengo que echar saliva, probablemente digas tú, oh no, no quiero, ¿verdad? No quiero ser sanado. No, hermano, tal vez dijeras, mejor así me quedo, ¿no? Si viniera el hermano Adrián y, lo va a sanar, hermano, Dios lo va a sanar y lo va a la saliva. Pues tal vez dijeras que no. Esta fue una manera muy especial en la cual Jesús presentó ese milagro delante de este tartamudo y sordo. Una manera muy especial, hermano. Pero ¿por qué Jesús lo hizo de esa manera? ¿Por qué lo hizo de esa manera? Si anteriormente yo había sanado no tocando a las personas, otras tantas pues solamente tocándolo, pero en esta ocasión fui diferente y lo sanó depositando su propia saliva dentro de la boca de este hombre, tocando la lengua de este hombre. Hermano, aquí lo que podemos entender y podemos ver es que Dios trabaja de la manera que a Él le place. A nuestro Señor Jesucristo trabaja de la manera que a Él le place, hermano. Nosotros podemos decir, no, pues con lo que llevábamos tal vez, no, pues es que Jesús solamente lo sanaba tocándolo o solamente diciendo la palabra de que eres sanado y ya era sano. Pero ahora nos topamos con esta situación. ¿Cuál es la aplicación ante esto? Que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que Él obra conforme a Él le place. Hermano, de tal manera de que ese milagro acontezca en la vida de las personas, pero para honrar y glorificar su santo nombre. Vamos más adelante en el versículo 37. Dice, y estaban asombrados en gran manera y decían, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Jesús, todo lo hace bien, hermano. Todo lo ha hecho bien y todo lo seguirá haciendo bien. Y ocurre este milagro del sordomudo, ocurre este milagro, pero volviendo, hermano, y regresando más atrás, si nosotros necesitáramos un milagro de esta índole, era sordomudo, qué difícil, hermano, ser sordomudo, un lenguaje que utilizan solamente con señas, con expresiones, y que muy pocas personas lo hacen. Es mínimo el porcentaje, en realidad no lo investigué, pero es mínimo el porcentaje que habla un idioma de señas para comunicarse con los sordomudos. Si nosotros tal vez necesitáramos uno de esos milagros, ¿qué nosotros hacemos para recibir esa clase de milagros? Y es por eso que quiero volver aquí atrás con la mujer cananea. Te humillas delante de Dios para recibir algún milagro. Ahora, tampoco quiero que te enfoques en las necesidades físicas que tengas aquí en este mundo, hermano. Quiero que pienses en ese milagro que necesitas en lo más profundo de tu corazón para llevar una vida arraigada a Jesús. ¿Qué milagro necesitas? Tú lo conoces, allá en lo más profundo de tu corazón. ¿Qué es lo que quieres que Dios obre para vivir una vida plena en Él? Aquello que te está estorbando, aquello que no te está dejando crecer espiritualmente. Piensa, piensa en ese milagro, hermano, en lo más profundo. Pídele a Dios que te dé esa humildad de reconocer. De reconocer ese pecado. De reconocer en qué le estás fallando a Dios. ¿Qué es lo que te está impidiendo hacer su voluntad día con día? ¿Qué es lo que te está impidiendo obedecer su palabra? ¿Qué es lo que te está impidiendo ser un siervo fiel delante de su presencia? Hermano, yo también, cuando estaba haciendo este mensaje, también estaba siendo confrontado con su palabra. ¿Qué es lo que me está estorbando? ¿Qué pecado me está estorbando? ¿Y qué es lo que necesito yo hacer delante de Dios? Aunque sea de lo más perverso ese pecado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer delante de Dios? Humillarme. Humillarme, presentarme delante de Él como alguien que no merece nada. Hermano, ¿cuántas veces Dios se ha referido a ti como perro, como perrillo? No lo ha hecho. No lo ha hecho, hermano. Porque tú estás en un lugar especial para Él, porque tú eres su hijo. No lo ha hecho, hermano. ¿Por qué nos ofendemos tanto cuando Él nos habla a través de su palabra? Cuando Él nos habla a través de su evangelio, si lo único que está haciendo es demostrarnos su amor a través de Él. Si Él lo único que está haciendo, hermano, es sacarnos de esa vida de ser esclavos del pecado. ¿Por qué nos ofendemos tanto, hermano? Porque nuestra fe necesita ser aumentada. Tenemos que tener esa fe que nos lleve a la gracia, hermano. Entonces, reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador, hermano. Él es el único. Él es el único. Él es el que estuvo ayer. Él es el que está hoy. Y Él es el que estará mañana. No hay ninguna salida. No hay alguien más especial que Él para llevarte delante del Padre a gozarte por la eternidad en el reino de los cielos. No hay nadie más que Él, nuestro Señor Jesucristo, único y suficiente Salvador, único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es la invitación el día de hoy, hermano? La invitación es a que dejemos nuestro orgullo, a que dejemos nuestra soberbia, a que dejemos, hermano, nuestro pecado atrás y que busquemos esa ayuda en Dios, que Él no es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador. Pero ¿cómo va a trabajar en nuestra vida si no queremos dejar el pecado? No hay compatibilidad, no hay una mezcla, por más que quieras hacerla, entre el agua y el aceite. ¿Cuántos han hecho ese experimento? Desde la primaria tal vez, ¿no? Secundaria. ¿Cuántas veces? Y por más que movías la botellita con agua y aceite, ¿se podían juntar? No, no se puede. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay una comunión. No hay algo que pueda, no, eso no puede caminar de la mano. Pero si estás viviendo en pecado, si estás viviendo en tinieblas, si estás viviendo en tinieblas, vienes a la luz y Él quita todo eso. Cristo lo quita todo, mi hermano. Y la mujer, no solamente, hermano, se fue con el milagro que nuestro Señor Jesucristo había hecho en la vida de su hija, sino que se fue llena de fe. llena de fe, con su fe aumentada al tope, porque nuestro Señor Jesucristo así mismo lo hizo en ese momento. Entonces oremos, hermano, y pidámosle a Dios que aumente nuestra fe, que aumente nuestra fe, nos dé sabiduría para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Pidámosle que nos dé la humildad necesaria para reconocer que somos perversos, que somos malos. Pidámosle la humildad necesaria, hermano, para reconocer que necesitamos ser verdaderamente transformados por su poder, por su Espíritu Santo, por su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias porque estás al pendiente de tus hijos, Padre. Y como dice tu palabra, Señor, no quieres que ninguno perezca, Señor, sino que todos, Señor, procedamos al arrepentimiento. Señor, te hemos fallado de una y mil maneras, pero vivir en el pecado ya no queremos, Padre. Ayúdanos y danos ese entendimiento y esa, sobre todo, esa humildad, Señor, de reconocer que te estamos fallando y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para que tú trabajes en nuestra vida y nos uses conforme sea tu voluntad, que nos uses, Señor, libremente, Señor, y pues que sea, Señor, conforme a tú quieras, conforme a lo que tú quieras, Padre. No queremos estar vagando, Señor, en este mundo, Señor, ni estar pensando que estamos bien delante de ti, Señor, muchas veces solamente por pensar, Señor, que asistimos a la iglesia, que asistimos a los cultos los domingos, e incluso, Señor, a los servicios de oración, que son necesarios, Padre, y que es necesario que estemos aquí porque es bendición, porque tú estás aquí, pero no es suficiente, Señor. Necesitamos tener una vida apartada, alejada del pecado, alejada, Señor, de lo que nos contamina, de lo que contamina al hombre, como dice tu palabra, Señor, que el problema está dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos y escudriña hasta lo más profundo de los corazones y saca de raíz, Señor, todo pecado que nos está impidiendo, Señor, el obedecerte. Todo pecado que nos está impidiendo el agradar, el glorificar tu santo nombre. Saca, Señor, de raíz todo aquello que nos está estancando. Todo aquello, Señor, que no nos está permitiendo, Señor, avanzar, ir hacia adelante, honrarte como tú lo mereces, glorificarte como tú lo mereces, mi Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias porque hoy es un nuevo día en el cual tú nos das una oportunidad, Señor, de arrepentirnos y de volvernos hacia ti, Padre. Gracias, gracias, Señor, porque hoy pude abrir mis ojos, Señor, porque hoy pude abrir mis ojos y pude ver la misericordia tuya hacia mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Obra, Señor, conforme sea tu voluntad en cada uno, Señor. Obra, Señor, conforme sea tu parecer, Padre. Te pido, Señor, que quites todo estorbo también, Padre, que esté en sus vidas, Señor. Todo impedimento, Señor, que no está permitiendo, Señor, que puedan desarrollarse aún más, Señor, en tu palabra, en tu ministerio. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por tu amor y por tu bondad a nuestras vidas. En Cristo Jesús te agradezco en esta mañana. Amén.